El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este enfoque del deporte. Hasta las 8 te contamos lo más importante de una actualidad deportiva que evidentemente mira, no puede ser de otra manera, a lo que está pasando en Ucrania. A esta hora de la tarde siguen cayendo bombas, a esta hora de la tarde siguen los tanques rusos avanzando hacia el corazón de Kiev. Y a esta hora de la tarde, mientras los grandes organismos internacionales del deporte pues hacen lo que pueden, que no es más que expulsar a los deportistas rusos, a los equipos rusos de todas las competiciones. Ya hablamos prácticamente a esta hora de todos los deportes. Es evidente que es solo un mensaje, que eso no va a parar la invasión, que es apenas un cachete en la cara de Putin. Pero bueno, es lo que puede hacer el deporte, por lo menos lanzar eso, un mensaje. Así que de todo eso te vamos a hablar hoy, desde diferentes ángulos, escuchando diferentes opiniones, aquí en un enfoque que arranca como cada día con los titulares. Rodrigo y yo te contamos ya lo que tienes que saber a esta hora. Sigue el boicot de todo el deporte mundial a Rusia.
La FIBA también excluye a los equipos rusos y a los árbitros de sus competiciones, es decir, se quedan sin Eurobásquet y sin Mundobásquet. En Rusia va a ser rival de España en nuestras ventanas. Y después del fútbol y el baloncesto, hoy las sanciones han llegado a otros deportes. En atletismo no habrá atletas rusos ni bielorrusos hasta nuevo aviso en ninguna competición, empezando por la cita de mañana en la reunión internacional de Madrid que se celebra en Gallur. Raúl Chapado es el presidente de la Federación Española y miembro de la Internacional.
Una situación tan dramática, no estamos hablando de un problema de normativa deportiva, estamos hablando de un problema de derechos humanos y creo que el deporte tiene que ser, ser firme en este momento. No podemos justificar ni acompañar las situaciones que van en contra de los derechos humanos.
En tenis, la ITF, que organiza la Copa Davis, también ha anunciado que excluye a Rusia, que es el actual campeón de los torneos masculino y femenino.
El Rayo Vallecano está solo a 48 horas de jugar, intentar al menos llegar a la primera gran final de su historia.
Unai López y Merkelanz, únicas bajas. Óscar Valentín se ha entrenado y apunta al Villamarín. Fekir sigue siendo duda en el Betis. En defensa tiene plaza segura Catena, que hoy ha jugado en el partido de la una, en la semana más importante de su carrera.
Seguramente a día de hoy sea el partido más importante que tengo por delante, poder estar en una final de Copa. Y es algo con lo que creo que todos los que venimos un poco de abajo pues soñamos o pensamos que ojalá algún día podamos vernos en esa situación.
En el Real Madrid, todos pendientes de Alaba.
El austriaco ha saltado al césped y mañana se incorpora al grupo, por lo que podría llegar a tiempo para medirse a la Real. Gareth Bale también está recuperado de sus molestias, así que Ancelotti podría tener a toda la plantilla disponible este fin de semana a expensas de lo que suceda con el ucraniano Lunin.
Mientras el Cholo se queda sin dos piezas clave para la final del Villamarín.
Sin Savic y sin Kondogbia. El montenegrino sufre una sobrecarga y además está sancionado y el objetivo es que esté contra el Cádiz. Jeffrey Kondogbia sufre una lesión en el muslo y su objetivo es llegar en condiciones a Old Trafford. Coque no está descartado para este fin de semana.
Bueno, y atención porque ahora el Barça cambia de opinión y sí se quiere quedar con Dembélé.
Primero lo intentó renovar, como no firmaba lo quiso vender o mandarlo a la grada y ahora, como Xavi lo pone y el francés responde, dice Laporta que hará un último esfuerzo por él.
Él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede, es un jugador extraordinario, ya lo he dicho. Es para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos.
Hablábamos de la semifinal del Rayo del jueves, pero antes hay una mañana en Valencia y Bordalás vuelve a calentarse.
Mañana se juega la vuelta de la primera semifinal en Mestalla con empate a uno en la ida y Bordalás se vuelve a enzarzar con Marcelino, que se queja de tener menos descanso y sigue acusando a los equipos de Bordalás de antideportivos.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente, insinuando que el Valencia Club de Fútbol perdió tiempo. Y si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar. Cuando el Valencia pierde, nadie dice absolutamente nada. Cuando ganas, ahí aparece nuevamente el comodín.
Esta tarde hay Copa de la Reina y mañana derbi de juveniles en la Champions.
Octavos de final de la Copa Femenina desde las 7 a la Mar Real Madrid. Mañana Rayo Barça, Español, Madrid y Sporting de Huelva Atlético de Madrid. Y también son los octavos de final de la Youth League. Mañana Real Madrid Atlético de Madrid a partido único en el Di Stéfano. Este es el rojiblanco Sergio Díez.
Sabemos que allí es un campo complicado, que es difícil ganar, pero creo que teniendo las cosas claras, creyendo entre nosotros y teniendo confianza, creo que van a salir las cosas muy bien.
Marc Márquez ya calienta su moto antes del Mundial de Motociclismo MotoGP.
Faltan 5 días para que arranque el Mundial, 21 grandes premios con Qatar como primera parada y con el regreso de Marc Márquez tras sus múltiples percances y operaciones de la temporada pasada.
La expectativa de final de año es luchar por un título, si no, no. Pero Qatar, llego, ganar sería tocar la lotería. O sea, no puedes llegar y ganar, pero hay 21 carreras. La intención es, ¿por qué entrenas? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué? Para ganar.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues una vez que ya conoces lo más importante, vamos a entrar en detalles, vamos a actualizarte la información que sigue cayendo como una cascada sobre la gran crisis en Ucrania, sobre la invasión rusa y nosotros aquí sobre su repercusión en el mundo del deporte. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Buenas tardes.
Bueno, el día de hoy ha sido un poco calco al de ayer, ¿no? Grandes organizaciones del deporte mundial reunidas para la carrera ir tomando decisiones.
Sí, por ejemplo la FIBA, ¿no?, que se ha sumado a las medidas de la Euroliga de ayer y ha anunciado la prohibición a árbitros y equipos rusos de participar en sus competiciones. La ATP, la principal organización de tenis, acaba de anunciar que pueden competir a título individual tenistas rusos y bielorrusos, pero sin bandera y sin el nombre oficial de sus países, y estamos esperando la decisión de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, para saber qué pasa con pilotos rusos como Mazepin y también de organizaciones referentes al deporte de ese país.
Pero antes de esa resolución, ojo, Blas, perdóname, lo que acabas de contar, esa sí es una novedad, la del tenis, ¿eh? Porque en el resto ya han decidido que no compiten los rusos. En tenis han dicho que compitan, pero sin bandera y sin himno.
Sí, correcto. En torneos individuales, tanto los rusos como los bielorrusos, que han aprobado y han participado y han, por supuesto, aplaudido la invasión de Putin sobre Ucrania, pueden competir. Es el caso de Rublev, que se ha manifestado en contra de la acción militar de Putin. Pueden competir sin bandera y sin nombre oficial del país, pero pueden competir en los torneos relacionados con la ATP y van a competir a partir de esta semana en torneos ATP 1000, ATP 500 y ATP 250, siendo tenistas rusos. Es decir, no están suspendidos y pueden competir a título individual.
O sea que vamos a seguir viendo jugar a Medvedev, por ejemplo. Bueno, decías que falta que acabe la reunión de la Federación Internacional de Automovilismo. Ya decidieron que el Gran Premio de Rusia no se celebraba, pero bueno, falta saber hasta dónde lo llevan, ¿no?
Ya tomaron esa medida, sí, cancelado el Gran Premio de Rusia, que se tenía que celebrar en el circuito de Sochi, como es habitual. Vamos a ver qué pasa con pilotos rusos como Nikita Mazepin, el piloto de Haas. Están involucrados los pilotos y también los equipos, evidentemente, que han de manifestar su postura. Pero antes de esta resolución, lleva la FIA reunida durante todo este martes para tomar una decisión definitiva. Ha aparecido Bernie Ecclestone en una radio inglesa, en Times Radio, este expresidente de la Fórmula 1 y con mucho calado, con mucha importancia en el mundo del automovilismo, para defender a Putin y decir esto.
Maybe other people think that it was the right thing for Russia to do. So how can anyone else judge exactly what's happening today unless they are close to it? No, I, as a person, I found him very straightforward.
Él hace exactamente lo que dice.
Honorable, did exactly what he said he was going to do.
Siempre ha defendido a Putin a título personal y además ha criticado abiertamente la cancelación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1.
O sea que Ecclestone está a favor de Putin, traducido, ¿no?
Pues claramente, que es un tipo directo, honorable y que además hace exactamente lo que dice, es decir, que cumple con su palabra.
Bueno, muchos han pensado hoy que Ecclestone, el problema que tiene es que está muy mayor, tiene más de 90 años, pero estar muy mayor no significa decir tonterías o decir cosas extrañas, pero bueno, es su opinión, la opinión de Ecclestone. Un instante, Blas, porque nos vamos a acercar a otro ángulo de toda esta gran crisis mundial, también en lo deportivo. Porque, claro, se están tomando decisiones a la carrera y decisiones muy trascendentes. Falta saber qué base jurídica hay detrás. Bueno, a todo este lío nos acercamos ahora con los dos Rodrigos, Rodrigo de Pablo y Rodrigo Marcial, en nuestro Zoom. Well,
Es martes y como cada martes le dedicamos su tiempo a la actualidad, en el Zoom hoy queremos analizar con un experto en derecho deportivo todo el impacto que supone la guerra en Ucrania en el mundo del fútbol. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri. Así es, cada vez que hay un conflicto de este tipo, el deporte no puede escapar a vivir sus consecuencias. Lo último es la decisión de la FIFA y UEFA de expulsar a Rusia y a sus equipos de competiciones internacionales. Una decisión histórica que merece conocer las claves que nos han llevado hasta aquí. Lo que escuchamos es el himno de Rusia, que puede estar mucho tiempo sin sonar en los campos de fútbol y en general en todos los recintos deportivos. El pasado viernes se reunía la FIFA de urgencia para tratar el caso de Rusia de cara a los partidos internacionales y sobre todo el foco puesto en las eliminatorias que este mes de marzo se disputan para la clasificación del Mundial de Qatar.
Tony Roca es abogado, experto en derecho deportivo, director del Sports Law Institute y consejero delegado de Hymnus Football Lawyers. Y su análisis coincide con el de la FIFA, que Rusia sea expulsada del Mundial y que tampoco sus equipos puedan jugar competiciones internacionales. Este paso del mayor organismo mundial del fútbol es un punto de inflexión clave para futuros conflictos similares.
Si bien las reglas de FIFA no citan explícitamente una guerra como motivo de sanción contra una de sus federaciones, sí que hay otras disposiciones en las que cabría incardinarla. Entre esas disposiciones está, por ejemplo, el artículo 4 de los estatutos, en el que se afirma que está terminantemente prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, etcétera, y que será sancionable con la suspensión o la expulsión. Asimismo, el segundo párrafo de este artículo establece que, si bien FIFA se declara neutral en materia de política y religión, se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA. Si hacemos una interpretación amplia del precepto, podríamos llegar a interpretar una guerra como un atentado contra los objetivos estatutarios de la FIFA, y eso abriría la puerta a una posible suspensión de Rusia, que a su vez conllevaría su exclusión de forma automática del próximo Mundial de Qatar.
Y así ha sido, Rodri. Como apunta Tony Roca, no estaba recogido en los estatutos de la FIFA dicha expulsión, pero la realidad es que esa interpretación ha llevado a la decisión final, que luego ya tiene opiniones de todo tipo, y supone la no participación de Rusia en la cita de Qatar. Escuchamos ahora el himno de Yugoslavia en 1992 con bastantes pitos. Era el último partido como tal de la selección balcánica antes de su disolución y la interpretación del himno fue pitada, como hemos escuchado. Es el ejemplo más reciente y casi único de un conflicto similar al ruso con sanciones aplicadas contra la Federación de Fútbol de un país.
Yugoslavia fue excluida de la Eurocopa de 1992 en Suecia apenas unas semanas antes de que se disputase el torneo. Sin embargo, la resolución de aquel caso se aleja de lo que estos días ha hecho la FIFA.
El único antecedente similar a este fue el que se vivió con Yugoslavia en 1992, cuando fue excluida de jugar la Eurocopa por la guerra de los Balcanes. Sin embargo, recordaréis que en aquel caso se amparó en el bloqueo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que es bastante difícil de repetir en el actual escenario, por cuanto Rusia es uno de los estados con capacidad de veto y además su peso en el escenario geopolítico internacional es mucho mayor al que tenía la por aquel entonces Yugoslavia.
Y luego ganó Dinamarca, que la sustituyó en el 92. Finalmente FIFA no tuvo más remedio que aplicar el veto después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordara un bloqueo deportivo contra Yugoslavia que, si comparamos con la situación de ahora, es un giro radical a la postura de FIFA, que esta vez sí ha dado un paso al frente.
Ahora el escenario es distinto, primero porque Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y por lo tanto es uno de los estados con capacidad de veto, y la verdad no nos imaginamos a Rusia dando luz verde a un castigo de este orden contra sí misma.
Así es, además el peso de Rusia en el escenario geopolítico internacional es mayor al que tenía entonces Yugoslavia. Era más fácil castigar a aquella Yugoslavia en el 92 que sancionar ahora a Rusia en 2022, desde la perspectiva de Naciones Unidas.
Rusia ha calificado como decisión discriminatoria el hecho de que sus selecciones no puedan participar en la repesca para el Mundial masculino y la Eurocopa femenina. Ahora veremos qué sucede, cuánto se alarga el conflicto, sí. Y en función de eso, qué van a decidir los organismos internacionales.
Así es, Rodri, es un punto de inflexión en el derecho deportivo. Y por cierto, otro día, si quieres, hablamos pronto de lo que le pasó a Sudáfrica en los tiempos del apartheid.
Pues hablamos pronto de ellos. Lo último hoy es que Adidas ha roto con la Federación Rusa después de 15 años. Aquí hay un efecto llamada.
Lo llevaban en la Unión Soviética incluso,
fíjate,
¿eh?
Desde la Unión Soviética.
En las épocas duras también lo llevaban.
Y aquí puede haber un efecto llamada, a ver qué ocurre a nivel colectivo individual con este tipo de acuerdos comerciales que también trascienden el deporte, pero forman parte de todo el círculo que rodea a todos los deportes. Bueno, Rodri, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Claro, y luego, Blas, hay otro tema, que es el de los contratos, por ejemplo, de la gente, de los jugadores que están en Rusia, jugando al baloncesto, por ejemplo, al fútbol, o incluso en Ucrania, pero sobre todo los que están en Rusia y que se están marchando, que han dicho al club, mira, yo aquí no me quedo y me largo. Conocemos un montón de casos, o de entrenadores como Xavi Pascual. Luego hay que ver en qué quedan esos contratos, esos acuerdos, si les pueden obligar a volver o qué, ¿verdad?
Esto no es un asunto baladí. Claro. A ver, la mayoría de los clubes, por ejemplo, está el caso del Zenit, que tú has comentado, que después de una reunión muy amplia y muy sincera, le ha dado libertad a todos los jugadores que no son rusos, y en este caso el cuerpo técnico de Xavi Pascual, de tomar la decisión que deseen. Y Xavi Pascual está valorando y casi tiene decidido volver, digamos, a España cuando sea posible. Pero eso no quiere decir que rescindan sus contratos. Eso habrá que debatirlo y ver en qué queda esto. Eso pasa con el CSKA, pasa con el Zenit, pasa con el Kazán y con un montón de clubes de todos los deportes. Con lo cual, no se rompen los contratos y, por ejemplo, Nacho, tanto en fútbol como en baloncesto, se van a reanudar y se están reanudando las competiciones domésticas.
Claro, esa es la historia, Rodrigo, porque los extranjeros están largándose como pueden, pero es que los rusos han decidido que hay que aparentar normalidad a toda costa, así que, por ejemplo, al fútbol se juega.
De hecho, esta última jornada se ha disputado en este fin de semana. Se reanudaba el campeonato, había cierta incertidumbre por saber si se van a jugar o no los partidos. No se ha disputado la jornada al completo, se cancelaron dos encuentros, pero sí se ha jugado con relativa normalidad. Allí el mensaje es que siga habiendo baile mientras suene la música. Lógicamente, la primera víctima de una guerra siempre es la verdad, siempre es la información. No se ve en la televisión lo que está pasando en Ucrania. Solo se sabe lo que dice Putin en la televisión y qué es lo que quiere, lógicamente, que se sepa. Y los jugadores están relativamente ajenos a todo esto. Yo estaba hablando con un español que trabaja en un cuerpo técnico de un equipo de la Premier League rusa y decía que se dan situaciones dantescas. Incluso familiares que no saben qué es lo que están haciendo sus hijos, sus hermanos, sus primos en el ejército, que no saben que están en la guerra de Ucrania, pero están en la guerra de Ucrania, incluso familiares de algún futbolista de primera división. En fin, la situación es un poco dantesca, pero sigue girando el balón, se sigue jugando al fútbol, y eso sí, muchos extranjeros, también españoles, están buscando la manera de salir del país, aunque de momento se va a mantener todo tal cual está.
Eso allí. Y luego aquí, pues evidentemente también no, sigue la actividad deportiva, como no puede ser de otra manera. Y además arranca mañana, de manera de verdad espectacular, una noticia que en medio de todos estos líos está pasando bastante desapercibida, pero que es enorme, que es Madrid, es la capital mundial del deporte este año, en el 2022, y mañana se va a celebrar el primer gran evento de esa capitalidad, que es el Indoor Tour Gold, es decir, el Meeting Internacional de Madrid de Atletismo en pista cubierta, en la pista de Gallur. Se ha presentado hoy y mañana a partir de las 7 de la tarde, ahí en el Distrito Latina, en la pista de Gallur, se van a reunir, pues seguramente los mejores atletas españoles y muchos atletas de todo el mundo. Pero nosotros, cuando hablamos de atletismo, tenemos nuestro sabio de cabecera, que es Alberto Hernández. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, decía yo que es el primer gran evento de esta capitalidad mundial del deporte. Y vaya evento, ¿eh?
Un eventazo, tú lo has dicho bien. Los mejores atletas del mundo van a estar aquí. Va a haber 21 finalistas de los Juegos de Tokio, 3 campeones olímpicos y, por supuesto, los mejores españoles. Y es un lujo que se pueda celebrar en una instalación pública. Una instalación donde tú y yo mañana, después del meeting, o el jueves, mejor dicho, pagamos nuestra cuota y podemos entrar ahí a trotar un ratito. Eso es una maravilla.
Bueno, primera pregunta, Alberto, que nos surge. Es obligada. ¿Mañana va a haber atletas rusos en el mitin o bielorrusos?
No, no va a haber ni atletas rusos, ni bielorrusos, ni ucranianos, estos últimos que han declinado la invitación. Uh-huh. Y justo, bueno, pues transmitían esa decisión un poquito antes de la decisión que ha adoptado World Athletics.
O sea que, pero los rusos no vienen porque se les ha dicho que no vengan, y los ucranianos porque han dicho no es el momento. ¿Es así? ¿Explicado así es correcto o no?
Sí, es así, es correcto, porque yo creo que los rusos estaban pendientes de esa decisión de World Athletics que ha llegado finalmente, ¿no? Y el organismo presidido por COE pues ha sancionado tanto a Rusia como a Bielorrusia, y los ucranianos habían declinado la invitación para participar. Es una pena, porque había atletas de renombre, ¿no? Bueno, empezando por la campeona olímpica, María Lasitkene, que ya ha estado aquí alguna vez en Madrid.
Primero, por hablar del mitin, ahí va a estar gente como Mokatir, como Merchal, como Marta Pérez, como Yulimar Rojas. Yo de esto no controlo mucho, pero vamos, es que es un cartel de locura, ¿eh?
Es un lujazo. O sea, haciendo símil futbolístico, a lo mejor, que hay mucha gente que no le está viendo aquí, es como si te traen la final de la Champions a Madrid. Claro. O sea, yo aconsejo a la gente, quedan poquitas entradas, por aforo, estaba el aforo como un 75%, hay vendidas más de 2.000, pero todavía quedan algunas, y yo aconsejo a la gente que vaya, porque es un espectáculo. Además, la pista cubierta tiene una cosa muy buena, que es que estás muy cerca del atleta. Sí. En el aire libre los estadios son muy grandes, y sí, es espectacular cuando se llenan, pero el atleta no siente ese calor que siente en la cubierta, y Gallur además es una pista especialmente bonita.
Es a las 7 de la tarde en la pista de Gallur, ¿verdad?
A las 7 de la tarde... Y estaremos aproximadamente hasta las 10 menos 20, cuando uh-huh. sea la última prueba, que sean los 60 lisos masculinos.
Con todo el cartel de primerísimo nivel que hay, Alberto, con los campeones olímpicos, con Yulimar Rojas, con Katir Mechal, en fin, todo lo que ha dicho Nacho, si tuvieras que decir un plato fuerte, ese momento en el que puede reventar hecho pedazos el reloj y pulverizarse una marca, ¿cuál sería?
Bueno, primero voy a ir al morbo, Katir Mechal, lógicamente. Además, hoy han tenido una rueda de prensa hoy como las de antes, como las de González, Abascal, un poco rollo boxeadores ahí lanzándose pullitas, y ha sido súper divertido, además, con un talante muy bueno, que yo creo que es fantástico para el espectáculo. Entre ellos, más que la marca, porque Madrid está a más de 700 metros de altitud, aquí es difícil correr a partir de 1.500 metros, ya se nota. El fondo en Madrid no es propicio a grandes marcas. Aún así, la carrera creo que va a ser fascinante. No hay que olvidar que va a estar también Celemón Varela, que es el campeón olímpico de 10.000 metros. Así que, por nuestra parte, esa. Y luego, en cuanto a lo que has dicho tú, que se reviente Gallur, bueno, os acordaréis, hace 2 años, ¿no? Justo antes de la pandemia, la última gran alegría deportiva que nos llevamos fue el récord mundial de triple en pista cubierta, los 15:43 de Yulimar Rojas, que es una mujer a la que adora la instalación, el público madrileño, para ser más exactos, y ella ha dicho hoy que está igual o mejor, y que cree que puede superar esa marca. A mí me ha dejado alucinado, porque lo ha dicho con una tranquilidad pasmosa, y no hay que descartar nada. Para mí, si hacemos, ahora empecemos yo símil futbolístico, ¿no? Si hacemos símil pugilístico, para mí es la mejor atleta del mundo prueba por prueba.
Oye, Alberto, y pregunta obligada, abriendo un poquito más la visión panorámica, ¿qué supone que un país como Rusia, una superpotencia, ahora se quede fuera del atletismo? Ya llevaba media estocada con lo de la sanción por dopaje. ¿Qué puede suponer esto ahora?
A ver, esto sobre todo es muy duro para la gente del equipo, de los que estaban compitiendo como atleta neutral autorizado, ¿no? Esas siglas que veíamos, ANA, ¿no? Por ejemplo, la propia María Lasitkene, que os he comentado, ella no compitió en Tokio con el equipo ruso, sino como atleta neutral no autorizado. Bueno, pues a ver, es como todas las guerras, ¿no? Están pagando justos por pecadores. Rusia estaba sancionada desde 2015, bien sancionada por el tema del dopaje, que es una lacra que hay que eliminar del deporte, pero esto es diferente. Entiendo la perspectiva de COE, ¿no? Cuando él dice literalmente que esta es la única forma pacífica de desbaratar y desactivar las actuales intenciones de Rusia y restaurar la paz. Bueno, lo puedo entender, pero bueno, aquí hay mucha gente que se le priva de su derecho al trabajo y que a lo mejor son ciudadanos, como creo que son la mayoría de los ciudadanos rusos, que no pueden estar a favor de esa barbaridad que está haciendo su presidente, ¿no?
Alberto, muchas gracias.
A vosotros, gracias, como siempre. Este deporte.
Gracias. Vuelvo un instante con Blas, porque, Blas, última hora desde París.
Sí, publica Le Parisien, periódico serio. Atención, última oferta de renovación que le ofrece el PSG a Mbappé. Atención a las cantidades, contrato de 2 años hasta 2024, 50 millones de euros netos por temporada, uh-huh. el mejor pagado del mundo, una prima de renovación de 100 millones de euros solo por renovar, 40 menos de lo que le costó al PSG Mbappé, dice Le Parisien que el jugador todavía no ha contestado.
Pues la verdad
es que... Si te lo ofrecen a ti, contestas, ¿no?
Vamos a dejarlo ahí. Gracias por esa última hora, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, en el Madrid, por cierto, Alaba, que ha entrenado hoy en solitario, y lo normal es que llegue para el partido precisamente contra el PSG. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿qué le ha pasado a Kondogbian en el Atleti?
Pues que se tuvo que retirar el pasado fin de semana ante el conjunto del Celta de Vigo con unas molestias musculares. Se le ha realizado hoy pruebas médicas y, según el Atlético de Madrid, tiene una lesión en el muslo. Le va a impedir, evidentemente, ante el Real en pie este próximo semana. Tampoco va a jugar Stefan Savic. Ya no solo por la sanción, por acumulación de amonestaciones que le impedía jugar al Estadio Benito Villamarín, sino Pavok ante el Celta con molestias, aunque las pruebas que le han realizado también en el día de hoy han descartado una rotura muscular. Quiere en el Atlético de Madrid que tanto Savic como Kondogbia estén para el partido ante el Manchester United. Incluso Stefan Savic bien pudiera estar en el próximo encuentro liguero ante el Cádiz dentro de 11 días. Así que puede tener hasta 5 bajas el Atlético de Madrid de cara al compromiso ante el Betis. A los dos ya mencionados se le suman Bascuña y Coque, aunque Coque hoy ha entrenado, ha empezado ya a correr con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid y bien pudiera estar, como te digo, ante el conjunto verde y blanco.
Gracias, Boni, por esa última hora. Cierra Cueto, como cada día, adelantándonos de qué van hoy los deportes del Telenoticias.
Hola, Nacho. Álava, Kondogbia, Coque, Acampo, muchos son los nombres que acaparan la actualidad deportiva, pero hay uno al que hoy, a las 9 y cuarto en Telemadrid, queremos darle el protagonismo que se merece. Patricia García dice adiós a la selección española de rugby femenino tras 12 años en la élite. Es su último rugido con la camiseta de las Leonas. Un honor para ella y para un grupo de chicas que no paran de crecer como campeonas de Europa. La guerra y cómo sigue afectando especialmente al deporte ruso también será, por supuesto, uno de los principales argumentos del programa. Nacho.
Gracias, Juanma. Las noticias que llegan cada minuto desde Kiev son cada vez más complicadas, así que no te muevas porque vuelve la información aquí en El Enfoque. When we were young, oh, we did enough when it got cold.